en QPH Radio. Historia del pensamiento. Una sección a cargo de Germán López Florido.
Buenos días. El último día explicamos cómo demostraba Descartes la existencia de Dios y el papel que esta demostración tenía en el sistema cartesiano. Hoy finalizamos con esta serie dedicada a nuestro autor y le acompañaremos en su demostración de la existencia de la realidad material. Hasta ahora hemos demostrado la existencia de la sustancia pensante, el cógito, y de la sustancia infinita, Dios. Tengo certeza de que existo como algo que piensa y que tiene ideas, pero con absoluta certeza no puedo decir que esas ideas se correspondan con una realidad exterior a mí. Este es, sin lugar a duda, uno de los grandes problemas de la filosofía moderna, esto es, fundamentar la posibilidad de un conocimiento cierto sobre la realidad. Pues bien, como ya anunciamos, este problema Descartes lo sortea a través de Dios, que recordamos era garantía de conocimiento. Puesto que Dios existe y es sumamente perfecto, es bueno y es veraz, no puede permitir que me engañe al creer que el mundo existe. Luego, el mundo existe. Dios no solo garantiza que existe el mundo físico, sino además que éste se rige por unas leyes causales universales y que el ser humano puede conocerla. Este es el punto clave. De hecho, Descartes deduce de la misma naturaleza y perfección de Dios algunas de las leyes de naturaleza como el principio de inercia. Cito a Descartes. Hice ver, además, cuáles eran las leyes de la naturaleza y sin fundar mis razones en ningún otro principio que las infinitas perfecciones de Dios, traté de demostrar todas aquellas sobre las que pudiera haber alguna duda y procuré probar que son tales que, aun cuando Dios hubiese creado varios mundos, no podría haber ninguno en donde no se cumpliera. Fin de la cita. La característica fundamental de la realidad material es la extensión en longitud, anchura y profundidad, y por eso la llama sustancia extensa, frente a la pensante y a la infinita. Los intérpretes de la obra de Descartes hablan de una concepción geométrica de la realidad, ya que lo que define la realidad son estas cualidades geométricas y no otras como el movimiento o la energía, por ejemplo. Ahora bien, si Dios es perfecto y garantía de conocimiento y ha creado la realidad con unas leyes universales y ha puesto dichas leyes en la mente del ser humano, ¿cómo es posible el error? La respuesta de Descartes es evidente, por culpa de los sentidos. En la medida que nos guiemos por la razón y solo tomemos como cierto lo que se me presenta de forma clara y distinta al entendimiento, estaremos ante un conocimiento cierto. Descartes distingue, y en este punto sigue a Galileo, entre las ideas que se corresponden con las cualidades primarias, que son cuantificables o matematizables, como la magnitud, la figura, situación, movimiento, duración y número, y las ideas que se corresponden con las cualidades secundarias, que son cualitativas, no cuantificables, como el color, el sonido, el olor, etc. Las primeras son objetivas. Al ser matematizables, se nos muestran clara y distintamente, y por lo tanto Dios garantiza que pertenecen a las cosas. Las segundas son subjetivas. Al ser conocidas a través de los sentidos, no poseemos de ellas certeza alguna, y por lo tanto no podemos asegurar que les pertenezcan, sino que las pone el sujeto. Esta distinción es fundamental y de una importancia en la historia del pensamiento, en la historia de la ciencia, realmente extraordinaria. Es por eso que es importante que subrayemos que nos encontramos ante una de las grandes características de la ciencia moderna. Esto es la matematización de la realidad. Todo aquello que no es cuantificable queda fuera de la disquisición científica. Va a haber aquí como una línea de separación, una línea de demarcación entre lo que puede ser objeto de ciencia, lo cuantificable, y lo que no va a ser poder ser objeto de ciencia, que sería lo no cuantificable. La otra gran característica de la ciencia moderna también la derivamos de esta concepción geométrica de la sustancia extensa y no es otra que el mecanicismo. A diferencia de la ciencia antigua, que consideraba la existencia de causas finales, con Descartes el único tipo de causas existentes en la realidad es la causalidad eficiente o mecánica. El universo se convierte en un gran mecanismo que funciona como los engranajes de un reloj. Esta idea lleva a Descartes a desarrollar una teoría física realmente compleja, una teoría mecanicista y que es conocida como la teoría de los vórtices. Llegamos finalmente a la concepción cartesiana sobre el ser humano. Es un individuo formado por dos sustancias, la sustancia pensante y la extensa. Como cuerpo, estamos sometidos a las mismas leyes universales y mecanicistas que cualquier otro objeto, pero en tanto que sustancia pensante, espiritual, podemos actuar con libertad. El problema de esta concepción, del que el propio Descartes es consciente, es cómo explicar la relación entre dos sustancias tan distintas, entre lo espiritual y lo extenso. ¿Cómo es posible que algo inmaterial ejerza influencia y control sobre lo extenso? Y a su vez, ¿cómo lo extenso tiene su correlato en lo espiritual? La imagen tradicional que tenemos de la relación entre cuerpo y alma en Descartes es la de la relación entre un piloto y su nave. Pero esta analogía es negada por el propio autor y comenta que si fuese así, cuando mi cuerpo fuese herido, yo, que solo soy una cosa pensante, no sentiría dolor, sino que percibiría la herida por el solo entendimiento, lo mismo que el marinero percibe por la vista que algo ha sido dañado en su navío, lo cual evidentemente no es cierto. La manera que Descartes tiene de superar esta dificultad es suponiendo que existe alguna interacción entre cuerpo y alma, y él sitúa dicha interacción en lo más profundo del cerebro, en la glándula pineal. Queda por último señalar cómo concibe Descartes a los animales, cuestión que continuamente se trae a colación en los debates actuales en relación a los derechos de los animales. Para Descartes, los animales no son una sustancia espiritual, no tienen razón. El principal argumento que ofrece es el de que son incapaces de hablar de forma inteligente. Por lo tanto, los animales son una sustancia extensa, son máquinas o autómatas capaces de movimiento, pero carentes de inteligencia. Establece, por tanto, una separación radical entre animales y seres humanos, lo que lleva a que se les pueda usar como se usa cualquier cosa, sacrificarlos, torturarlos, viviseccionarlos, etc. Un saludo.